Deportes. COPE en la provincia de Pontevedra.
Estar informado.
Hola, saludos, muy buenas tardes. Os habla Antonio Estevez en nombre de todo el equipo realizador del programa. En este lunes 18 de marzo arrancamos ahora. Estaremos con vosotros hasta las 4 de la tarde. Y una vez más, hay que leer, porque el hombre es el único animal capaz de tropezar una y mil veces en la misma prueba. Hay que leer, en la misma piedra, perdón, hay que leer el cuento de Caperucita y el lobo. Que viene el lobo, que no, que tenemos equipo para salir del hoyo y que no se arbitra ninguna solución. Que viene el lobo, que no me lo termino de creer. El lobo ha llegado y además con mucha hambre, con toda su virulencia. Jornada absolutamente nefasta, la de este último fin de semana, para los intereses del Real Club Celta, que perdió ofreciendo una muy mala imagen, la enésima mala imagen de la temporada en el Santiago Bernabéu, y que coloca, gracias o por mor de las victorias del Real Valladolid en Eibar y del Villarreal sobre el Rayo Vallecano, coloca al Celta 4 puntos por debajo de la salvación. 4 puntos por debajo cuando quedan por disputarse un total de 30. Imposible no, muy difícil sí, porque el equipo hasta ahora carece de absoluta capacidad de reacción.
¿Por qué no reírse por la mañana?
Sí, Mari Carmen, buenos días.
Buenos días.
Buenos días, señora. Buenos días.
De lunes a viernes, a partir de las 10, Herrera escucha sus fósforos.
COPE, estar informado.
Como decía, 2-0 anteayer en el Santiago Bernabéu, por cierto. Mira que me gusta cómo juega por su intensidad el Getafe. Pero me hacía mucha gracia escuchar ahora unas declaraciones ayer de su técnico Pepe Bordalás denunciando justamente un penalti no señalado a su futbolista Jaime Mata. Hay que ser siempre sincero. No hay que ser, a veces, apelar a la sinceridad y cuando te vienen bien dadas, apelar a la hipocresía. Bordalás decía que González Fuertes, cuando el Celta visitó Getafe, no había influido para nada en el resultado. Santi Peón, muy buenas tardes.
Muy buenas tardes, Antonio.
Por cierto, esto no es opinión, estos son datos. Ese partido blandito que todos hemos visto en el Estadio Santiago Bernabéu, 8 faltas cometió en todo el partido el Real Club Celta, lo puedo aderezar con datos. El cuarto equipo que menos faltas hace de toda la primera división es el Real Club Celta. Por detrás del Celta, el Real Madrid y 2 equipos que defienden a través de tener mucha posesión de balón, como son Betis y Barcelona. 343 faltas cometió el Celta. Claro, el Getafe ha hecho 485. 100, más de 100 más. El jugador que más faltas ha cometido en el Celta no es un defensa, no es un central, no es un lateral. Es Maxi Gómez, con 52 faltas. Pero este aquí, que un titular, como es Néstor Araujo, el mexicano, tan solo ha hecho 10 en toda la temporada. El doble de Kevin Vázquez, que en 2 partidos ha hecho 5. Solo así, Santi, solo así a esa inoperancia y falta de intensidad podríamos empezar a explicar lo que sucedió el sábado en el Bernabéu.
Sí, porque lo cierto, Antonio, es que tiene difícil explicación, más allá de que fuese el redebut de Zinedine Zidane y la ilusión que se habría regenerado, por decirlo de alguna forma, entre la afición del equipo madridista. Con todo lo que se está jugando este Celta, es muy, pero que muy difícil explicar la apatía que muestran más de uno, más de dos y más de 3 futbolistas de la actual plantilla del Celta, que es que no sé si a día de hoy siguen sin ser conscientes de lo que se juegan o si directamente hay alguno que, no sé si por estar cedido o porque ya puede tener a lo mejor solucionado su futuro directamente, les da absolutamente igual lo que le pueda pasar al equipo vigués si finalmente se consuma un descenso a segunda división, que a todas luces sería absolutamente dramático.
El equipo descansó ayer, esta mañana ha vuelto al trabajo sin sus internacionales y para mañana Fran Escribá ha señalado 2 sesiones de trabajo.
Sí, correcto. Mañana va a haber doble sesión. Va a ser la primera vez, si no me falla la memoria, que el técnico valenciano decida trabajar en doble sesión. Habida cuenta de que estamos en una semana en la que no va a haber compromiso liguero el próximo fin de semana, porque recuerdo hay compromisos internacionales. Y además, en consonancia con lo que venía sucediendo temporadas anteriores, Antonio, cuando había parón, normalmente a los futbolistas se les concedían 3 días de vacaciones. Viernes, sábado, domingo e incluso se prolongaba, dependiendo de la situación deportiva del equipo, hasta la tarde del lunes. En este caso, el equipo, como dices, va a entrenar mañana en doble sesión y el viernes inclusive jornada de trabajo para la actual plantilla del Celta.
Y se espera que dentro de 12 días ya pueda estar Yago Aspas. Ojo que le estamos cargando de una enorme presión al Moañés. Parece que las, no sé si muchas, pocas o escasas opciones de salvación pasa porque Yago Aspas pueda a ayudar a salir del foso, a salir del agujero negro al equipo. Hay unas declaraciones del sábado, digamos que esperanzadoras. Sigue figurando en el parte médico Aspas, pero para el doctor García Cota, Santi, Aspas llega a la finalísima contra el Villarreal.
Correcto, y además habla de forma muy tajante el jefe de los servicios médicos del Real Club Celta, el doctor Juan José García Cota, en declaraciones a nuestros compañeros de la Radio Galega. Una vez finalizado el partido del pasado sábado en el Estadio Santiago Bernabéu, decía esto sobre el ansiado retorno del príncipe de las bateas.
Ya Aspas está indo ben, de seguir así non hace ninguna cosa extraña, estará seguro en el siguiente partido. Vamos a intentar facerlle estas 2 semanas una mini pretemporada, digamos, para poñer un pouco a tono. Aí vamos a definir un pouco cal será o seu estado para saber canto tempo vai a poder xogar ou canto vamos a aconsellar do servicio médico que pode xogar o seguinte partido.
Santi, alta presumible Yago Aspas, baja 3 semanas David Junca.
Sí, correcto, una lesión que se producía en los primeros minutos del partido disputado este fin de semana por el Celta frente al Real Madrid. Sufre Junca una rotura fibrilar en el aductor de su pierna derecha. El tiempo estimado de baja es como mínimo, según en declaraciones en palabras del propio doctor García Cota, de 3 semanas. Estaba previsto que en las próximas horas se le realice una nueva prueba médica al lateral izquierdo del Celta para conocer el alcance real, pero en función de cómo se da la lesión y de los primeros síntomas que tenía el catalán, todo parece indicar que se va a confirmar ese diagnóstico de esa rotura fibrilar. Por lo tanto, mínimo 3 semanas David Junca alejado de los terrenos de juego. Esto abre evidentemente muchos interrogantes, como por ejemplo saber si frente al Villarreal Olaza tendrá la oportunidad de jugar sus primeros minutos con el Celta o si por el contrario Kevin Vázquez, como ya vimos este fin de semana en el Bernabéu, tendrá que jugar a pierna cambiada.
Kevin Vázquez tiene sus limitaciones y mucho más jugando como lateral izquierdo, pero lo que no se le puede negar es implicación, esa implicación que a muchos de sus compañeros brilla, pero por su ausencia. Vamos con valoraciones postpartido. Empezamos por Fran Escribá.
Bueno, lo primero que le preguntaban al entrenador del Real Club Celta era un análisis del partido que su equipo había disputado y que había terminado con derrota frente al Real Madrid.
La primera parte se acercó un poco a la idea de partido que teníamos. Tuvimos el control del juego repartido, pero en general nos sentimos cómodos. Luego es verdad que a partir del 1-0 y sobre todo por lo que hemos comentado antes, una pérdida innecesaria, pues nos corrieron bien esa transición y nos hicieron daño. Y a partir de ahí es verdad que el partido estuvo cuesta arriba. Luego el encajar el segundo prácticamente finiquitaba el partido.
Es cierto, Antonio, porque así lo dicen los números, que los resultados de momento no acompañan a Fran Escribá en los 2 partidos en los que ha dirigido a esta plantilla del Celta, pero por lo menos, y lo estamos destacando en estas últimas semanas, lo que sí ha hecho el valenciano es mucha autocrítica para intentar reconocer cuáles son los problemas, solucionarlos y sobre todo de esa forma conseguir que el equipo abandone los puestos de descenso. De ahí los 2 próximos sonidos del técnico que vamos a escuchar. Lo primero, el enfado con Sofian Boufal, que últimamente está desaparecido en combate y que encima cometió 2 pérdidas de balón de Benjamines. 2 pérdidas que, por cierto, propiciaron los 2 goles del equipo de Zinedine Zidane.
Bueno, al final te enfadas, lógico, sobre todo porque fue una pérdida innecesaria. Y en campo propio habíamos hablado mucho que con independencia en tener un poquito de control de balón, que la primera parte lo tuvimos bueno, lo que no podíamos hacer es que ellos crecieran desde nuestras pérdidas. Y en este caso, tanto un gol como el otro vinieron de pérdidas nuestras, en situaciones que no eran necesario arriesgar el balón. Y en ese sentido me enfadé, pero bueno, al final también te da otras cosas ese jugador.
Y atención, Antonio, a este sonido que, según mi humilde entender, ha pasado quizá demasiado desapercibido. El mensaje que en la sala de prensa del Bernabéu ha mandado, cuando tan solo lleva un par de semanas entrenando a sus futbolistas, Fran Escribá, a esos jugadores que tienen mucho talento, pero que a día de hoy está completamente desperdiciado.
El rendimiento individual de ciertos jugadores con talento no está siendo el que esperábamos. Que posiblemente la aparición de Yago haga que todos mejoren, seguro. Pero aún así yo creo que con independencia de que esté Yago o no, todos debemos ser conscientes de que nuestro rendimiento individual tiene que ser mejorable. Y no vale excusarse en que nos falta Yago. Creo que sería muy pobre por nuestra parte y muy pobre si algún jugador se escuda en que nos falta un jugador tan importante.
Ni quito ni pongo absolutamente ninguna coma. Suscribo totalmente lo que ha dicho Fran Escriba. Teníamos apartados también cortes del central David Costas, pero Santi, yo quiero cerrar la información del Real Club Celta. Las ratas suelen decir que son las primeras que intentan abandonar el barco. Y el representante de Okay Gökçüoğlu, justo cuando vienen mal dadas, hace unas declaraciones en Turquía, intentando ya sacar a su jugador como sea de Vigo.
Sí, hablamos de Batur Altiparmak, que es el representante de Okay Gökçüoğlu. A este personaje lo que diga hay que cogérselo con pinzas, porque recuerdo que cuando estaba la operación muy avanzada entre el Trabzonspor y el Celta el pasado verano, se negó o se dedicó a negar la mayor, las negociaciones entre ambos clubes. Bueno, pues ha salido, como digo, este personaje en este momento tan difícil para el Celta a decir que cree que el futuro de Okay Gökçüoğlu está en la Premier y que van a intentar que el Celta consiga la permanencia en primera división para ver si de esa forma, cuando este verano saque a su futbolista, a su representado del equipo vigués, le hacen el menos daño posible al Real Club Celta. Después, con este tipo de declaraciones entendemos que haya gente que diga que, por ejemplo, en el mercado de invierno, como reconoció el capitán Hugo Mayo, los agentes y mucha gente que pulula en torno a los futbolistas le hacen bastante daño a los futbolistas, a los protagonistas de este deporte.
De hecho, en estas últimas horas, la agencia de representación de Maxi Gómez también ha filtrado a varios medios de comunicación que la cláusula de rescisión del uruguayo, que sigue sin hacerle un gol ni al arco iris, bajaría 25 millones en caso de descender el equipo a segunda división. Y un dato más, Santi, la actividad para este fin de semana, perdón, para esta semana que arranca ahora, justo cuando se pide unión, se pide compromiso, se pide animar y movilizar al celtismo para que los puntos contra el Villarreal se queden en Vigo, porque si no, enfilaríamos ya de manera anticipada el camino de la segunda división. El club por ahora no respira.
Correcto, es de entender que muchos aficionados, en medio de esta situación tan negativa, tan mala, pues a través de las redes sociales intenten motivarse entre ellos, intentar ver la luz al final del túnel y sobre todo a ver si son capaces entre todos de promover algo que desde el club, como es completamente inoperante, no son capaces de gestionar, a ver si hay recibimiento al equipo, a ver cómo se recibe al autobús, como ya pasó hace algunas semanas cuando el equipo estaba en una situación realmente complicada. Los números hablan por sí solos: 4 jornadas sin marcar ni un solo gol, en 2019, 8 goles en 11 partidos disputados. Es un auténtico desastre. Y todo esto, a todo esto, ¿cómo responde el club? En una semana tan importante, cuando se van a jugar el futuro del Celta frente al Villarreal y al Huesca en la misma semana, Antonio, solo un futbolista dará la cara a lo largo de la semana después de los entrenamientos. Así que, difícil explicación lo que está pasando en casa Celta.
La única explicación, y es posible que sea la verdad o la verdadera, es que han hecho puente, Santi. Es que han hecho puente y que el miércoles tendremos noticias de ellos.
Sí, el problema es que a lo mejor el puente, y estoy tocando madera para que no suceda, Antonio, se puede prolongar durante todo el próximo verano si finalmente, insisto, se consuma el descenso a segunda división, porque entonces algunos sí que le van a ver las orejas al lobo.
¡Hasta mañana, Santi!
¡Hasta mañana!
Pues no sé qué comer hoy.
Una mujer de este siglo indecisa.
Pues no sé qué comer hoy.
Una mujer de este siglo sin recursos. Muchas mujeres de hoy no son la mujer del siglo XXI que imaginas. Llama al 900-811-888 y colabora con Manos Unidas.
Mal fin de semana para el primer equipo del Celta, bueno para el filial. Necesitaba ganar y ganó ayer por la mínima en Barreiro al Unionistas de Salamanca, en la única alegría que nos han dado nuestros representantes en la división de bronce, porque a esa victoria del Celta siguió el empate ante el Fabril en A Coruña del Coruxo y 2 derrotas. Una, la del Rápido de Bouzas en Guijuelo, que le coloca en una situación dramática para intentar mantener su plaza en Segunda División B, y la derrota en Salamanca ante el Salmantino del Pontevedra, 3-0, que supone un frenazo a las ilusiones del Pontevedra de meterse en el playoff. 44 puntos tienen los granates por 50 de la Cultural, que es cuarto. Así analizó Luismi, el técnico del Pontevedra, lo sucedido en el día de ayer.
Sí que es verdad que el Salamanca ha hecho un buen partido, ha sabido aprovechar sus momentos, pero creo que ha sido demasiado castigo para lo que se vio en el campo.
15 horas y 45 minutos.
Deportes COPE en la provincia de Pontevedra.
Estar informado.
El baloncesto, en cambio, nos ha traído buenas noticias. Por ejemplo, la victoria a domicilio del Marín, que tiene a tiro el playoff de ascenso a la Liga Leporo. COPE Pontevedra, Pablo Romero, muy buenas tardes.
Hola, muy buenas tardes, Antonio. Pues sí, era importante ganar, sobre todo para no descolgarse de esas opciones, como dices, de playoff, y lo hicieron, lo consiguieron los Peixes para ponerse a solo un punto del quinto y a dos ya del tercero. Presentan, por tanto, su candidatura después de vencer en Murcia con un partido solvente en el que terminaron por encima del rival los cuatro cuartos. El mayor parcial lo lograban en el tercero, llegando al último con solo 29 puntos los locales. Maquillaron un poco el marcador, pero la victoria para los de Marín finalmente. El técnico de los pontevedreses, Javi Llorente, avisa de que aquí está el Marín Peixe galego.
Una derrota nos hubiese alejado mucho de ese quinto puesto de playoff, y con esta victoria, pues bueno, tenemos todavía todas las opciones intactas. Entonces, bueno, yo creo que es una victoria, sobre todo que nos tiene que dar, pues, seguir teniendo esa ilusión por intentar meternos.
Tuvo muy buena pinta desde el principio de temporada este Peixe y lo está demostrando en esta segunda fase de la Liga, donde lleva un balance de 2 victorias por 2 derrotas, los dos resultados negativos en casa, donde este próximo fin de semana tienen una buena oportunidad. Visita el pabellón de Arraña, reciben al colista, un Azuqueca que no ha vencido todavía en esta segunda fase. A Javi Llorente le falta un poco más de sus pupilos en los partidos en casa.
Que las dos victorias que hemos sacado fuera son otros dos equipos que seguro que van a estar peleando hasta el final, y a priori pues son dos de los favoritos junto con Alicante y Navarra para lograr ese ascenso de categoría. Entonces, bueno, yo creo que hay que darle el mérito a esas dos victorias y sobre todo, pues lo que decía, intentar ser regulares, que es lo sobre todo los partidos en casa, que es fundamental ese poquito más para intentar pelear ese quinto puesto.
A solo un punto de ese quinto puesto y a dos del tercero, como decíamos, veremos en estas 8 jornadas que faltan cuántas opciones tiene el Peixe de disputar esa fase de ascenso al Leporo.
Ganó Marín en esa lucha por estar o por intentar estar en la pelea por el ascenso a la Leporo. Ganó con ese paso firme cuartelero el líder de la Liga Femenina 2. Ganó el Celta Zorca con autoridad al Ardoy, tercer clasificado, por 71-46. El Celta ventaja en 3 victorias al segundo, en 5 al tercero, en 6 al cuarto.
¿Qué estás pensando?
Escríbenos en Twitter a @COPE y en facebook.com/COPE.
Y en balonmano, pues como diría Julio Iglesias, la vida sigue igual. En Asobal perdieron a domicilio en Benidorm, Cangas perdió en casa Teucro, y sigue la desventaja de 2 puntos de los pontevedreses sobre los de Omorrazo. En la división de honor plata, derrota, y se hunde un poquito más el Acanor Atlético Novas. Y en lo que a chicas se refiere, triunfo del Mecalia Atlético Guardés, división de honor femenino, derrota del Porriño, que sigue sin certificar su salvación. Y una buena noticia, tendremos, me pregunto, 3 equipos el próximo año en la élite, en la división de honor plata femenina. Ahora mismo Lavadores es segundo con 1 punto menos que el primer clasificado y 1 partido menos jugado. Entrenador Ancho Otero, Panchi, muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
¿Es lícito soñar que vais a intentar estar en División de Honor Femenina el próximo año?
Bueno, hombre, vamos a luchar por hacer lo mejor posible y a ver qué pasa. Estamos en una buena posición a estas alturas y nada.
Ahora mismo el formato de la competición, una vez termine la temporada regular, ¿cuál es?
El... El formato ahora, bueno, los dos primeros clasificados, hay cuatro grupos, los dos primeros clasificados jugarían una eliminatoria de ida y vuelta contra otro equipo de otro grupo, y el ganador de cada eliminatoria se metería en un sector a cuatro para ver quién sería el campeón y ascender a la categoría.
Yo no sé si te estoy metiendo mucha presión, pero desde luego lo que está siendo inmaculada, 18 victorias, 5 derrotas, es vuestra temporada, vuestra trayectoria en los últimos meses.
Sí, la verdad es que estamos haciendo una muy buena temporada, sobre todo esta segunda vuelta que llevamos ahora 9 victorias consecutivas. Y nada, bueno, el objetivo al principio, bueno, somos un equipo recién ascendido, era permanecer holgadamente, está claro, porque tenemos un buen equipo y competir cada partido. Y mira, al final llegamos a esas alturas y vamos a pelear por todo.
Cleva León primero con un partido más, segundo Lavadores de Vigo. Te pregunto, ¿hay potencial de jugadoras en la provincia de Pontevedra para soportar a tres equipos en División de Honor?
Es una buena pregunta. Sí, hombre, yo creo que sí que hay buen balonmano a nivel gallego, se ve en campeonatos de España. Está claro que hace falta también algún refuerzo fuera, pero bueno, hay que trabajar mucho más en la cantera, pero bueno, potencial sí que hay.
Panchi, gracias, felicidades.
Muchas gracias.
Ancho Otero, Panchi, el técnico del equipo revelación de la División de Honor Plata Femenina en Lavadores de Vigo, que luchará por el ascenso a la élite.
En COPE respondemos a las preguntas del día a día. Por la mañana,
¿se puede entender en algunos delitos en concreto?
Por la tarde,
se multiplica las preguntas. ¿El qué?
Por la noche,
yo me pregunto si algún otro presidente del gobierno se ha tenido...
Porque pasan muchas cosas y queremos que las entiendas.
COPE, estar informado.
Hemos dejado atrás un fin de semana que, en lo que a automodelismo se refiere, ha vivido pues tres días al más alto nivel europeo. Prueba en el circuito de Samil, en Vigo. Alberto Alonso, muy buenas tardes.
Hola, muy buenas tardes.
Y más allá de los resultados deportivos de los cuales ahora mismo nos ocupamos, ¿qué experiencia, qué balance organizativo deja esta prueba puntuable para la Copa de Europa?
Bueno, a nivel deportivo, pues ha sido pues de lo más de más calidad que puede existir ahora en el tema de radiocontrol, en automovilismo. Han estado los mejores pilotos, no solo de Europa, porque aunque eran europeos, se puede considerar que ha habido varios campeonatos del mundo, entre ellos a un piloto con 9 campeonatos, y había 2 más pilotos con también campeonatos del mundo en sus espaldas, y eso pues le da mucho nivel a la categoría, repito, no solo europeo, sino a nivel mundial. Y en el apartado deportivo, pues se cumplieron un poquito los pronósticos, los favoritos, evidentemente, estuvieron arriba siempre en la cabeza, y es lo más destacable. A nivel organizativo, perfecto, el club automovilista vigués, en todas las facetas, ha estado espectacular, el ayuntamiento, el concejo de Vigo, en sus ayudas y en sus... digamos, colaboraciones, ha estado también fenomenal, y yo creo que ha sido un fin de semana único. Solo estuvo un poquito empañado por el tema del meteorológico. El domingo por la mañana amaneció pues todo el circuito mojado por las lluvias de la noche del sábado, y las finales que se disputaron el domingo tuvieron que retrasarse pues hasta las 11 de la mañana, que no empezaron porque la pista estaba mojada y se trataba de que los pilotos, el público y todo el mundo disfrutara, y se dio un margen para que se secara la pista.
Finales que ganaron en la categoría 1-8 el alemán Tony Gruber, en la categoría 1-10 el italiano Darío Balestri. Se puede decir que se confirmó el pronóstico, porque eran dos de los claros aspirantes a la victoria antes de que comenzara la prueba viguesa. Por lo que se refiere a la participación local, acumulando experiencia, balance satisfactorio.
Bueno, sí, el balance es siempre satisfactorio, porque es lo que dices tú, se acumula experiencias, se gana en enteros, y aunque los resultados no fueron espectaculares, esperaba que estuviera algún piloto gallego de Vigo, concretamente en la final, que la corren los 10 mejores. No ha habido esa suerte. Sí estuvo un representante español, Víctor González, de Zaragoza, el actual campeón de España de la categoría, y sí estuvo representando a nuestro país en la final, aunque no tuvo mucha suerte porque rompió el motor cuando estaba peleando por el podio. Entre el tercero y el cuarto pero en mitad de la final, una final de 45 minutos, en la mitad rompió el motor y tuvo que retirarse.
Pues dicho queda, el balance deportivo a un buen fin de semana, el que se ha vivido en el circuito de automodelismo de la viguesa Playa de Samil. Alberto Alonso, gracias.
Deportes, COPE Vigo.
Estar informado.
Y otro protagonista que nos ha dejado este fin de semana pasa por el mundo del fútbol, por la tercera división, partido que se jugó ayer en Redondela entre Choco y Céltiga. Ganan los redondelanos por 6-1. El resultado de por sí ya es llamativo, pero mucho más llamativo es que de los 6 goles, 5 llevan la firma de Antón Vilas. Antón, muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Me imagino que no habías estado nunca en una igual que esta, ¿no?
No, la verdad que no.
¿Y cómo fue? ¿Cómo fue ese partido en donde no sé si disparaste muchas veces más a puerta o todo lo que lanzaste entró?
No, la verdad que no. La verdad que ya desde el primer momento, ya la primera fue para adentro, la segunda también. Y luego en la segunda parte también, las 3 que tuve también, las 3 para adentro. No disparé mucho más.
Tampoco hizo falta, ¿no?
No, la verdad que no.
Oye, ¿habías... ¿se puede decir que este ha sido, no sé si tu mejor partido, tu partido más completo, o ha habido otros en donde la fortuna de cara a puerta no te acompañó tanto, pero en donde tu caudal futbolístico fue superior?
Pues yo creo que sí, que hubo partidos que he estado mejor, aunque no haya visto puerta, pero es que lo de ayer fue algo surreal. O sea, meter 5 goles en un partido, no creo que mucha gente lo haya conseguido.
Marcaste el 1-0 en el minuto 22 y marcaste el definitivo 6-1 a 3 para el final. Eso quiere decir que Gonza te quiso dejar en el campo porque veía que estabas tocado ayer por una varita mágica.
Sí, sí. De hecho, hubo momentos que me dijo si quería... Y me cambiaba y le dije que no, que estaba bien, que por si acaso que haya alguno más, y al final sí que haya uno o dos más.
Hasta ahora, en toda tu carrera, que es amplia, es dilatada, has pasado por bastantes equipos, ¿hasta ahora cuál había sido el mayor número de goles que habías marcado en un mismo partido?
Pues en senior, solo uno. Uno por partido. Pero bueno, sí que en juveniles, sí que el último año de juvenil, sí que metí 4 en un partido.
Oye, y cuando uno hace 5 goles en un partido, no sé qué tipo de recompensa se lleva a casa, y no estoy pensando en temas económicos. Cuando haces un hat-trick, por lo menos en fútbol profesional, balón firmado por todos tus compañeros, pero claro, cuando uno hace 5, ¿qué se lleva para casa?
Pues la alegría, porque bueno, sí que me dieron un balón, y nada, muy contento, disfrutarlo con el equipo y llevar el balón hoy para que lo firmen todos los compañeros.
Cuando hagas en el siguiente partido un gol, y si ese gol puede significar la victoria del Choco, ¿te hará la misma ilusión o lo de ayer es absolutamente inolvidable e irrepetible para ti?
Pues yo creo que lo de ayer sí que es algo inolvidable. Pero si ganamos 1-0 y marco y consigo la victoria del equipo, pues también voy a estar igual de contento que ayer.
Antón, pues poco más que decir por mi parte. Felicitarte por ese auténtico logro que conseguiste ayer. 5 de los 6 goles del Choco ante el Céltiga han llevado tu firma. Enhorabuena, Pichichi, gracias.
Muchas gracias. Hasta luego.
¿No te separas de tu móvil? Entonces, no te separes de COPE.
Señoras, señores, me alegro. Buenos días.
Todos los programas, donde estés.
¡Hola, hola!
Para que nos escuches en directo o cuando tú quieras.
Esta es una buena hora para escuchar la radio.
La cadena COPE tiene un amplio dispositivo.
Porque estamos donde estás tú. COPE. Estar informado.
Después de su victoria de ayer en la penúltima jornada de la División de Honor B del rugby masculino español. Llega con vida a la postrera jornada el Calei de Universidad de Vigo. Venció, como decía, ayer en Aslagoas Marcosende por 36 puntos a 22 al Uribaldea, y ahora mismo, aunque sigue penúltimo con 34 puntos, el Caleido tiene opciones reales de superar al equipo B del Queso Entre Pinares, que tiene 35. Es cierto que la última salida, el último partido, es complicado. Visita la cancha del segundo clasificado. Veremos lo que nos va a deparar esta última y emocionante jornada en la división de honor B del rugby masculino español, con uno de los nuestros involucrado, el Caleido Universidad de Vigo. Que nos tenemos que ir. Rodrigo Rodríguez y Tonecho Vilela atendieron la parcela técnica. Mañana volvemos a estar con vosotros, pero mañana es día festivo. Lo haremos en formato regional. Un saludo, feliz sobremesa para todos.
Las 4, las 3 en Canarias.